Buen día, Javier. Buen día para toda la audiencia. Un placer saludarte.
Viceministro, hoy a 14 de abril, es cierto, las decisiones que habían tomado indicaba que los que liquidan IVA este mes podrían no hacerlo, sino recién en el mes siguiente. Aún así, ¿hay gente que liquidó, que presentó sus documentaciones, viceministro?
Sí, sí, hay. De hecho, hay algunas empresas que siguen facturando y siguen cumpliendo con las obligaciones tributarias. Lógicamente, de un 100%, hay un porcentaje importante que está viéndose afectado por esta situación, y lo que hace es justamente aprovechar esta posibilidad de poder hacerlo el mes siguiente. Entonces, el mes siguiente van a hacerlo. Uh-huh. Pero tenemos solamente una reducción, por lo menos entre el 30 y el 40% de impacto negativo en las recaudaciones.
Uh-huh. ¿Cuánto por ciento me dijo Vici? Quiero anotar exactamente.
Entre 30 y 40% es lo que estamos recaudando en menos de lo que se esperaba.
Al suspender el plazo para la liquidación, ¿ustedes estimaban que se presenten menos que este porcentaje de ahora o está en la línea?
Y nosotros pensamos 50% menos, ¿verdad? Eso es lo que estaba dentro de nuestros cálculos.
No, estaba luego.
Uh-huh. Sí.
Viceministro, por otro lado, el tema del impuesto selectivo al consumo que presentó APESA, ¿cómo están manejando ese tema?
Y en principio no puede ser viable eso, ¿verdad? Porque básicamente es reducción del impuesto, ¿verdad? Y la reducción del impuesto solamente se puede dar por ley. Así es que en principio eso no va a poder ser de hecho fue analizado y no va a poder ser aplicado, ¿verdad? Uh-huh. Así es que vamos a ir viendo otras alternativas y otras variables como para que la mitigación, el impacto sea menor para ellos. Uh-huh. Así es que a lo mejor dialogando únicamente vamos a lograr, ¿verdad? De hecho,
¿qué es lo que propusieron ellos exactamente ante tributación, viceministro?
Y ellos básicamente propusieron es básicamente una reducción del impuesto, ¿verdad? Es un poco complicado, ¿verdad? Porque ellos lo que piensan, o sea, lo que quieren es una reducción, ¿verdad? Por lo menos por 90 días de los impuestos, ¿verdad? Entonces, eso...
De selectivo al consumo, ¿verdad?
El impuesto selectivo al consumo.
¿De cuánto a cuánto pedían en este documento que le entregaron, viceministro?
Y básicamente ellos... que se tribute por la mitad, ¿verdad? Ellos lo que ellos estaban pidiendo, de lo que correspondía, que básicamente la mitad, ¿verdad? Por ejemplo, el gasoil, ¿verdad? Un promedio del impuesto selectivo al consumo que se paga por litro es de 750 guaraníes.
Sí.
¿Verdad? Y ellos lo que pedían es que se tribute 450, ¿verdad? O sea, casi la mitad de eso. La nafta virgen, por ejemplo, ellos pagan 540 guaraníes de impuesto por litro y ellos querían tributar 240 guaraníes por litro, ¿verdad? O sea, básicamente un 50% de reducción.
Sí.
Entonces, eso es lo que nosotros le explicamos que no se puede, ¿verdad? Y que, bueno, que no está dentro de nuestra posibilidad poder aplicar eso.
El impuesto selectivo al consumo lo paga en realidad el vendedor.
Sí.
No el consumidor final.
No, es un impuesto traslativo. Es un impuesto se vende, o sea, se paga en la primera enajenación o al momento de la producción.
Ya, correctísimo. ¿Y por qué no es posible hacer esto, viceministro Olue?
Y por una cuestión legal. Para poder reducir el impuesto hay que ir al Congreso únicamente.
¿No se puede, dentro de las prerrogativas que tiene Hacienda y Tributación, alcanzar topes o reducir al mínimo permitido?
No, en ese caso no, porque en realidad en la ley está establecido eso. Podemos hacer un decreto, pero en realidad no es viable considerando que si hay, ¿cómo se dice?, menor venta de... ellos ya pagaron el impuesto al momento de la primera venta, ¿verdad? O sea, ellos al momento de comprar, en realidad, pues el distribuidor no es el que paga el impuesto, ¿verdad? El distribuidor, en este caso, la estación de servicio, si no hace importación, no paga el impuesto. Compra y en el precio, dentro del precio está incluido el impuesto, teóricamente, ¿verdad? Porque el que paga el impuesto, ¿quién es? ¿El importador o el distribuidor? ¿Verdad? El que trae y distribuye a las estaciones de servicio, ¿verdad? Entonces, en realidad, yo entiendo más que esta solicitud debería venir del lado de los importadores, o sea, ICAPAR, por ejemplo, ¿verdad? Y no de APESA, ¿verdad? Ese es el análisis que yo hago en principio, ¿verdad? Pero podemos hablar con ellos, sentarnos y ver alguna alternativa, ¿verdad? Pero lastimosamente no es viable esa solicitud de una reducción.
Ya, perfecto.
Lo que hicimos fue prorrogar impuestos, lo que hicimos fue financiarles sin intereses los impuestos, pero y en el único caso que redujimos, o sea, que hubo reducción, fue para importación de productos que tienen que ver para luchar contra el COVID. Pero no en cuanto a insumos importantes dentro de la economía, ¿verdad? El combustible es un bien demasiado importante y que entendemos su situación, pero esto en realidad le perjudica a todo, ¿verdad? No solamente al sector de combustible, al sector de pequeña y mediana empresa, a la economía en general le afecta, ¿verdad? Así que tenemos que ir adaptándonos y ver algunas decisiones que mitiguen o disminuyan el impacto negativo que pueda tener dentro de la economía.
Uh-huh. Viceministro, por otro lado, ¿Fiscalía no le solicitó todavía documentación sobre estas empresas que habrían ofrecido o ofrecieron y vendieron sus productos a la DINAC, específicamente sobre la representante legal Catherine Pamela Toñanes, sí, Vera, y que tiene Proyecto Global y que se consorció con Aerotech?
Sí, ayer hablé con el fiscal me llamó el fiscal que entiende en la causa y vamos a estar arrimando toda la documentación que solicitaron. Lo mismo también, algunos datos pidió la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y que también le vamos a estar dando toda esa información, tanto a la Fiscalía como a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
¿Y qué encontraron hasta ahora, viceministro?
Y por una cuestión de prudencia, prefiero no responder eso porque estamos en plena etapa de investigación y cualquier cosa que diga puede perjudicar la investigación.
Uh-huh. Yo estaba casi seguro que me iba a responder porque la normativa protege efectivamente. ¿Ustedes tienen prerrogativas al encontrar movimientos extraños en su liquidación de avisarle a CEPRELAT o pueden hacer directamente una denuncia penal o pueden ustedes de oficio aplicar lo que corresponde? ¿Qué prerrogativas tiene Tributación en casos como este, viceministro?
Bueno, Tributación, la prerrogativa que tiene es la investigación y la fiscalización en cuanto a cuestiones tributarias de evasión, elusión de impuestos, cualquier defraudación con relación al tema de falta de pago de impuestos, le compete única y exclusivamente Tributación. Ahora, desde el punto de vista de otros hechos punibles, cuando encontramos, por ejemplo, indicios de lavado de dinero, le comunicamos a CEPRELAT, eso se suele hacer también. Lo mismo que CEPRELAT, cuando encuentra algún indicio, nos comunica a nosotros, tenemos un convenio y tenemos un diálogo constante con CEPRELAT. Uh-huh. En caso de... Y lo que denunciamos la Fiscalía es cuando hay defraudación o evasión de impuestos, ¿verdad? El tipo penal, la evasión de impuestos, el tipo penal que está en el Código Penal paraguayo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso es lo que denunciamos, ¿verdad? Suelen solicitar también información los fiscales, porque, bueno, ustedes saben que la base de datos de Tributación es muy amplia y generalmente bastante actualizada. Entonces, siempre coayudamos a cualquier investigación de hechos punibles. No obstante, en este caso, vamos a estar ayudándole a todos porque no es, en principio, no hay una investigación de evasión de impuestos, ¿verdad? Entiendo que hay denuncias de sobrefacturación, ¿verdad? Que, bueno, que a tributación propiamente, dentro de su competencia, no le abarca. Pero siempre estamos ayudando, como te digo, a todas las unidades investigativas del gobierno.
Es decir, ahora mismo no tienen abierta investigación sobre estas dos empresas o sobre esta señora.
En realidad no se abrió una investigación.
Solo se recopilaron datos.
Solo recopilamos datos para poder darle a los órganos que están investigando. Entiendo que es una cuestión más de contrataciones públicas por el tema de la sobrefacturación y bueno, ya estamos en comunicación tanto con el director nacional como también con el fiscal que entiende la causa.
Que tenga buen día, viceministro Orue.
Gracias, Javier. Un saludo a toda la audiencia.
Hasta luego. Atiendan bien este dato, lo que nos confirma el viceministro Óscar Orue. Entre 30 y 40...